Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en este último viernes de junio de 2020 y a la hora de comenzar este tiempo para repasar y comentar la actualidad eclesial de España y del mundo y en el que eso sí les pedimos prudencia si están viajando en estos momentos a sus pueblos, a sus lugares de descanso o de vacaciones. Entre los temas de actualidad en estos días tenemos ese primer encuentro del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Primer contacto desde la elección del primero, recordamos, con temas siempre importantes y pendientes sobre la mesa que comentaremos. Hemos conocido además esta semana la memoria anual de Cáritas Española, así como sus estudios y sus encuestas sobre cómo está afectando esta crisis a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y también hemos conocido el balance anual del trabajo que realizan los capellanes y voluntarios en las cárceles españolas. Y también hemos conocido la presentación importante en el Vaticano del nuevo directorio de catequesis. Es el tercero que se publica desde el Concilio Vaticano II. Y recordaremos también unas interesantes declaraciones aquí en COPE del oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, y haremos también un hueco para la música con motivo del sexto encuentro de músicos católicos que ha comenzado esta misma tarde. Son temas para el debate y el comentario que hacemos hoy en este programa con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y estamos ya aquí con nuestros invitados de esta noche, encantados de vernos las caras y de tenerlos aquí. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Vidal, bienvenido, buenas
noches.
Muy
buenas noches.
Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Bien, pues encantado de teneros a todos una vez más aquí, cerquita, y para comentar todos estos temas que tenemos, que son muchos e interesantes. Y os propongo, si os parece, empezar por Cáritas Española, porque se han presentado no uno ni dos, sino tres documentos. Por un lado, la encuesta para conocer el impacto de la pandemia. Por otro lado, la memoria anual del ejercicio 2019. Y por otro lado, ese informe anual también, en este caso de la Fundación FOESA, que han titulado Distancia Social y Derecho al Cuidado. Muchas cosas que comentar, pero en todo caso, yo creo que partiendo de esa encuesta y de ese análisis de la situación actual, pues ese incremento constatado de las situaciones de necesidad que ha provocado esta crisis del coronavirus, que ha ampliado el número de personas atendidas, ese informe de FOESA que constata que pues la pandemia ha anulado en solo dos meses el efecto de la recuperación de estos últimos años y bueno, que hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis económica y los datos de la memoria, pues bueno, 337 millones de euros para ayudar durante un año a 2.400.000 personas en España y en todo el mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a 81.000 voluntarios y a 5.000 contratados que trabajan en Cáritas Española cada día. Bien, pues tenemos que desgranar estos datos, pero podemos empezar por ti, por ejemplo, Fernando.
Pues sí, yo creo que nos quedamos cortos y decimos que menos mal que España tiene a Cáritas, ¿no? Y que siempre está ahí, que está a la altura de un desafío incluso tan singular, tan anómalo como este. Y a mí me llaman la atención tres datos importantes. Primero, ese 26% de personas atendidas nuevas por primera vez. Personas que nunca habían ido a Cáritas, que tienen que bajar de su casa y superar la barrera de ir a pedir. Y creo que eso es un drama que en el que nos ponemos todos, ¿no? Cualquier oyente se pone en la situación de las personas que por primera vez pasan de dar dinero a Cáritas a tener que pedir a Cáritas. Y eso nos exige una especial delicadeza, una especial comunidad con todas las personas que están en esa situación. Hay una segunda cuestión muy importante y es ese 71% de aportaciones privadas que sostienen a Cáritas. En un país en el que casi toda la sociedad civil sobrevive de ayudas públicas. Y esto nos habla de una tendencia que es tremendamente importante, ¿no? La de constituir sociedad civil, la de construir redes del bien, la de que realmente sea la ciudadanía la que se hace responsable de gran parte de la acción comunitaria. Y yo creo que en tercer lugar me llama la atención y felicito por la llamada a la concordia, a generar puentes, a superar la crispación que hace Cáritas y nos habla de, a fin de cuentas, poner nuestro foco no tanto en la autorreferencia a los partidos y a las otras instituciones en las que podamos estar, sino ponernos a servir a los pobres. Yo creo que Cáritas en este momento no es solamente alguien que esté ayudando a los que más lo necesitan, sino que realmente es un horizonte moral para todos.
¿Ausi?
Sí, yo creo que lo hemos comentado también en otros programas, que ahora mismo es el tiempo de Cáritas, ¿no? El tiempo de que Cáritas, gracias a Dios, está ahí, como dice Fernando, gracias a que tenemos Cáritas vamos a poder ayudar a muchas personas que realmente lo están pasando mal. Y sobre todo, viendo las perspectivas, señalaban en este estudio efectivamente que estamos en los peores datos de esa crisis de 2008, en aquellos momentos tan difíciles, pero sin embargo también otros indicadores económicos y otros estudios de la propia Cáritas nos indican que esto no ha hecho más que comenzar. Hace un día solamente creo que ha sido cuando se ha aprobado la prórroga de los ERTEs, uh-huh. Hasta el mes de septiembre, creo recordar.
Sí.
Yo quiero saber qué es lo que va a pasar en España cuando se terminen esos ERTEs, porque según lo que todo parece indicar, habrá muchos ERES a partir de esos ERTEs. ¿Esto qué implica? Mucho más paro y muchas más personas que van a solicitar esa ayuda. Por tanto, estamos ante un momento muy delicado. Las personas están empezando ya a salir, empezando a recuperar esa normalidad extraña en la que estamos viviendo, pero no hay que olvidar que hay muchísimas familias en una dificultad importante, que Cáritas está alertando de ello, que se está cronificando la pobreza, que es algo de lo que viene hablando la propia Cáritas desde hace muchísimos años ya, de ese traspaso generacional de la pobreza de padres a hijos que heredan esos problemas y que son pobres también cuando son adultos. Importante también el trabajo que hace Cáritas con los jóvenes. Me parece muy significativo no solamente la cuestión de asistencia primaria, que es la que, digamos, a todos se nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando pensamos uh-huh. en Cáritas, esa comida, ese pago de alquiler, esa luz, pero importante también es el trabajo que están haciendo con esos jóvenes de esas familias desestructuradas o de esas familias con dificultades, atendiéndolos no solo en lo primario, sino sobre todo también uh-huh. en la cuestión afectiva y en la cuestión también psicológica. Así que creo que este es el momento de Cáritas. Creo que Cáritas está afortunadamente muy bien valorada en la sociedad y creo que ahora es el momento de que la sociedad devuelva a Cáritas lo que merece en esa aportación, no solo económica, sino sobre todo de reconocimiento, ¿no?, y lo que implica esto para la Iglesia, porque a veces se nos olvida también que Cáritas no es un ente aislado y aparte, sino que es la propia Iglesia, esa mano tendida, esa caridad que la Iglesia realiza a través de esta institución.
Yo me quedo con tres detalles, ¿no?, para añadir. Por un lado, las reflexiones que lanzaba Guillermo Fernández, que sabéis que es el fontanero de los informes FOESA, ¿no?, y cómo comentaba él que cuestionaba, ¿no?, esa tesis que lanzan los economistas y que lanza también el gobierno de que estamos en un momento de crecimiento en V, ¿no? Todos estamos hablando de la V, W, o... Y él lamentaba que él vaticina que no va a ser un cambio en V, sino en L.
L, ¿no?
En L, ¿no? Y habla de toda la gente que se va a quedar atrapada en esa marea baja del tsunami, sí, de la pandemia, ¿no? Y que no va a tener medios para mejorar y para salir, ¿no? Esa es la gran preocupación y la gran alerta que, por otro lado, y ahí voy con el segundo punto, no están escuchando los políticos, ¿no? Yo le preguntaba ayer en rueda de prensa tanto a Natalia Peiro como a Manolo Bretón, ¿no?, cómo veían ellos las reacciones que habían tenido con los encuentros de los distintos grupos parlamentarios, ¿no?, y la presencia de Natalia en la propia Comisión de Reconstrucción. Y claro, comentaban que no veían ningún signo de verdadera escucha, ¿no?, y que ante su intervención pues respondieron prácticamente con respuestas de prefabricadas, ¿no?, de comida preparada, ¿no? Y claro, cómo esto necesita más. Y esa es una de las peticiones, y ahí va el tercer punto, ¿no?, de todas esas propuestas, ¿no? Una vez hecho este análisis y la situación preocupante que tenemos, ¿qué necesitamos?, ¿no? Y yo creo que es muy importante esa hoja de ruta que marca Cáritas, que piden que, por favor, la salud pública salga de la crispación del clima político, que, por otro lado, se revise la atención a la dependencia y especialmente el que sabemos todos que es el gran problema de las residencias de mayores, esa colaboración público-privada de la que hablaba Fernando, que se consolide el ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir,
claro,
que es verdad que es necesario, pero no es suficiente. Es decir, Cáritas propone además que haya un complemento autonómico para el acceso a la vivienda, ¿no?, o que verdaderamente sea ingreso mínimo vital para todos, es decir, para todos esos migrantes sin papeles y para otro tipo de colectivos,
por ejemplo, que no tienen
ningún tipo de acceso, ¿no? Y que les estás condenando, ¿no? Es decir, que es una dignidad mínima vital la que se pide realmente.
Sí, luego yo creo que es verdad que el confinamiento nos ha puesto ante la necesidad de un cambio en profundidad, ¿no? Y es verdad que Cáritas se relaciona casi siempre con estas ayudas más materiales, de empleo, digamos, en lo que es servicios sociales. Pero también es verdad que Cáritas ofrece un proyecto muchísimo más amplio y hay tres cuestiones que, según la respuesta directa a esas inquietudes que hemos tenido de la necesidad de construir otro tipo de ciudad. Uno es el tema de la economía social. Moda Res se ha consolidado en sus objetivos el año pasado y necesitamos apoyar mucho más la economía social y en este caso está apuesta por la ropa y por el reciclado de ropa. En segundo lugar, toda la construcción de redes sociales, de redes de bien en los barrios. Hay un clamor en la sociedad para reconstruir nuestros barrios, reconstruir nuestros vecindarios y Cáritas tiene un papel crucial en esa reconstrucción desde las parroquias y también necesitamos reforzar esto. Y en tercer lugar, la transformación de la ciudad. Cáritas ha hecho mucho, también por muchas apuestas, por la necesidad de reconstruir la ciudad, de que no haya tanta segregación, de generar mucho más espacio de humanización. Por lo tanto, estemos especialmente atentos también no solamente a estas ayudas materiales de Cáritas, sino al conjunto del proyecto que nos propone Cáritas, porque realmente acabaremos transformando y mejorando nuestras vidas.
Bien, pues ahí queda este primer apunte sobre esa memoria de Cáritas, esa encuesta de Cáritas y ese análisis de Cáritas, siempre, como digo, certero sobre la situación, en este caso, sobre esta situación de crisis y con sus propuestas siempre, porque no es solamente los números, sino que Cáritas siempre, la última parte siempre son propuestas de futuro, qué se puede hacer y ahí están para quien quiera leerlas y escucharlas y ponerlas en práctica, por supuesto. Siguiente tema, tenemos esa entrevista primera del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con la vicepresidenta primera del gobierno, primera entrevista desde su elección el pasado mes de marzo, después de todo lo que nos ha venido con esa renovación de cargos en la Conferencia Episcopal. Conclusiones, pues bueno, el comunicado lo que dice es, pues bueno, establecer una agenda de trabajo, avanzar en la colaboración en temas que son discrepantes y que ya conocemos, empezando por la educación o siguiendo por el IBI o la fiscalidad de la Iglesia o la protección de menores o la reforma de la ley educativa. Son temas que de los que hemos hablado aquí muchas veces y me temo que vamos a seguir hablando muchas veces, porque ahí, bueno, que se trabaje sobre ellos nos parece muy bien y que se hable de las discrepancias también. De lo que pueda salir de ahí, vamos a ver.
No sé, yo creo que el gobierno lo tiene muy claro, ¿no? Es decir, quieren de alguna manera marcar las líneas generales de lo que ellos consideran la confesionalidad del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, no han querido en ningún momento entrar en el juego de Podemos, es decir, si por algo han decidido que la vicepresidenta primera del gobierno, hasta donde yo sé y la información que tengo desde Moncloa, es que Pablo Iglesias y su equipo no toque nada, es decir, porque no quieren mostrar un mensaje anticlerical, es decir, laicismo sí, pero no desde la radicalidad, están mirando en muchos momentos y miran el comportamiento y cómo hace Francia, ¿no? En ese sentido, y eso es lo que quieren trasladar, ¿no? Eso unido a algún tipo de proclama para que la gente del entorno y sobre todo del partido no reaccionen mal, es decir, pues que hay que lanzar permanentemente ese mensaje de que hay que mirar la fiscalidad, de que hay que controlar las inmatriculaciones y demás, pero yo creo que más allá de ahí lo que se busca es un diálogo permanente, ¿no? Y yo creo que la respuesta y la reacción, al menos lo que me cuentan desde el gabinete de la vicepresidenta, es de sorpresa por la cordialidad mostrada uh-huh. por el cardenal Omella, pero también por la firmeza a la hora de plantear y de defender los postulados de la Iglesia, que no son otros, que es no queremos privilegios, pero sí que se nos trate con igualdad, que de la misma manera que a otro tipo de entidades. Es decir, pues si queremos momento entrar en la fiscalidad, muy bien. Pues
hablamos de las fundaciones, hablamos de los partidos, hablamos, decir, de los sindicatos.
Ley de mecenazgo, ¿no? Si queremos entrar en otro tipo de medidas, pues de inmatriculaciones, revisen y desde ahí pues vemos que entra sí, que se ha hecho bien y que se ha hecho mal, pero no criminalicemos de ninguna manera a la Iglesia por haber escriturado determinados bienes. Es decir, que la reacción de Moncloa, hasta donde sé en este primer encuentro, es positiva porque se han encontrado a alguien dispuesto a dialogar, a ese diálogo crítico, a esa colaboración crítica de la que habla siempre el secretario general y en la misma línea uh-huh. en la que venía trabajando el cardenal Blázquez. Es verdad, por otro lado, que la relación se ha destensado toda vez que el gobierno vio que la Iglesia no era un muro a la hora de llevar a cabo las negociaciones para la exhumación de Francisco Franco, ¿no? Y es verdad que desde ahí vieron lealtad tanto por parte de la Conferencia Episcopal y un apoyo desde la Santa Sede. Es decir, que desde ahí sí que han visto que se puede trabajar, aunque haya temas en los que saben que se va a chocar, claro, especialmente los morales. Es decir, que cualquiera de Moncloa sabe que van a tener enfrente a la Iglesia al hablar de educación, de la asignatura de religión...
O de la eutanasia.
Pues de la eutanasia. Claro, es decir, que esos temas se tienen claros. Pero salvando eso, sí que hay un deseo de al menos no confrontación directa, ¿no?
Sí, yo no tengo tantos contactos en Moncloa como José para saber.
Yo tampoco.
Oye, me das una envidia.
No, son contactos, es trabajo periodístico. Que yo no como con nadie ni tengo.
Que al revés, si te lo digo
claro,
por bien,
curro,
porque
te envidio
porque, oye, sí que siempre te lo digo porque, sobre todo, se aprende mucho, ¿no? De esas cosas por ver un poco la intrahistoria, ¿no? Porque de cara a la galería lo que se ve es un encuentro cordial, efectivamente, pero claro, hay que saber lo que está detrás de ese encuentro. Por eso digo que no tengo esos contactos y te envidio por saberlo, porque a mí me gustaría saber pues lo que se dijo en aquel encuentro, porque a mí la sensación que me transmite es efectivamente lo que estás contando, ¿no? Esa cordialidad y sobre todo ese diálogo. Yo creo que en eso no es desmerecer al cardenal Blázquez, ni muchísimo menos, Dios me libre, pero creo que el cardenal Omella es un buen conversador, una persona muy predispuesta al diálogo. Creo que lo ha demostrado en no pocas ocasiones y sobre todo que intenta dejar de lado las polémicas y los malos entendidos. A partir de ahí, efectivamente, habrá temas en los que se vaya a chocar de base, y creo que hasta cierto punto eso puede ser bueno. Quiero decir, siempre que se argumente con un argumento lógico y no basado en una ideología que se pretenda imponer a toda costa por parte de unos sectores, pues me parece hasta relativamente positivo que se discuta sobre ciertas cuestiones en las que estamos inmersos todos. Efectivamente, hay cuestiones que no es algo exclusivo de la propia Iglesia, como se ha pretendido vender desde hace muchos años, hablando de privilegios medievales y cosas ya que se van, a discursos que no deberían de ser parte de la agenda pública, ¿no? Parte de esto, pues yo creo que ahora se nos abre un panorama complicado para ciertas cosas, aunque ya hemos visto que se ha aprovechado también el estado de alarma para dar una vuelta a la ley de educación. Por tanto, no me extrañaría absolutamente nada pues que se diera el caso de aprobar otras cuestiones también en este momento tan raro y con esta normalidad tan extraña que vivimos, aunque ya no estemos en ese estado de alarma. ¿Qué van a tener a la Iglesia? Yo no me gustaría hablar de que se tenga la Iglesia en contra, pero que la Iglesia tiene algo que decir y tiene una palabra,
eso sí, claro.
Van a tenerla, y es que además tiene que tenerla porque somos un agente social de primer orden, y hasta ahí, partiendo de la relevancia social tan importante que tiene la Iglesia ahora, creo que una predisposición al diálogo por parte del gobierno, como parece ser que han mostrado, nunca viene mal.
Sí, yo creo que lo primero es confirmar que efectivamente la cuestión de religión ha sido protegida, ha sido quitada del campo de Podemos, y por lo tanto es verdad que el gobierno del PSOE mantiene una doctrina diferente, una prudencia distinta a la de Podemos. Un signo es todo lo que ha contado José, pero otro también es que la Fundación Pluralismo y Convivencia, que dependía del Ministerio de Justicia y que trataba la relación con el resto, digamos, de religiones, también ha pasado a estar en las competencias de la vicepresidenta, lo cual quiere decir que efectivamente todo el tema religioso se reconoce como un tema delicado, se reconoce también respeto a que es una cuestión de conciencia de mucha gente y se quiere tener protegido. Pero que en segundo lugar es verdad que hay una fluidez diplomática, ¿no? Y que hay concordia y que hay civilización en el trato. Y en este sentido, yo diría lo primero que debemos estar es todos centrados en la reconstrucción. Y ahí es donde necesitamos que Iglesia y gobiernos de todos los tipos y colores en nuestro país tengan experiencias positivas de cooperación. Porque si siempre las cuestiones se basan en lo que estamos en desacuerdo, entonces estamos siendo infieles un poco al mandato constitucional, ¿no? Al de la cooperación. Entonces es necesario tener buenas experiencias de cooperación en los ámbitos sociales, en los ámbitos... Y después también, pues es verdad que efectivamente es contradictorio, ¿no? Porque hay por una parte este encuentro y esta delicadeza y esta fluidez diplomática, pero por otra parte tenemos una reforma educativa que posiblemente para mí es la reforma educativa menos democrática que hemos tenido desde la restitución de la democracia, ¿no? Con un déficit democrático de debate, de deliberación pública, con las instituciones, con los sectores, la menos negociada, la más sectaria. Y por lo tanto eso también pues nos deprime un poco, ¿no? Porque es un doble discurso. Ya no estamos diciendo que se haga o no se haga por parte del gobierno lo que quiera, pero al menos este espacio de diálogo que se ha comprometido y que se ha abierto tiene que respetarse en cuestiones tan sensibles como la cuestión educativa o la cuestión de la eutanasia. Por lo tanto, pedimos ciertamente consistencia al gobierno en que si esta es la línea del diálogo, pues por lo menos haya diálogo democrático en el resto de cosas.
Sí, y no están especialmente orgullosos en el entorno del presidente con los vaivenes de la ministra de Educación, ni mucho menos.
No, yo creo que es muy errática. Sí.
Y de hecho provocó gran estupor aquella salida de tono de la ministra, y entonces era portavoz,
ya no era
ministra en el Congreso de Escuelas Católicas, es decir, que aquello no gustó nada.
Tela el sitio de escoger para hacer aquellas declaraciones.
Tres detalles más. Hablabas de Auxi del Cardenal Blázquez. En esta semana se está escuchando, se está diciendo que hay un vuelco en las relaciones y que el vuelco es fruto también del Cardenal Omella. Recordemos, el gran vuelco y la actitud cambia por parte del gobierno, o al menos así lo quieren visibilizar, cuando el pasado mes de octubre tiene lugar la toma de Birreta, es decir, el cardenalato tanto del cardenal Ayuso como del cardenal Cristóbal López. La decisión del gobierno de mandar ahí a la vicepresidenta es una manera de decir ella va a establecer las relaciones a partir de ahora. Somos un gobierno a confesional, pero cuando hay una representación o hay un acto relevante de la Iglesia con españoles al frente, ahí queremos estar, ¿no? Y es ahí donde ella manifiesta abiertamente que no se van a tocar los acuerdos de Iglesia-Estado y donde intenta mostrar una cordialidad, pues eso, tanto con la Santa Sede como con los obispos españoles presentes allí, que estaba toda la cúpula de la Iglesia. Por otro lado, las relaciones no son solo con la ministra, con la ministra Carmen Calvo, ¿no? Con la vicepresidenta. Es decir, que
hay que hablar con la educación.
Que va mucho más allá. Es decir, durante este confinamiento la relación ha sido muy, muy fluida con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa, precisamente, y han visto y han valorado cómo desde la Iglesia no se ha alentado a romper las normas, sino que se ha encontrado ahí una aliada
para mantener
la cuarentena, ¿no? Es decir, y de ahí muchas de las medidas adoptadas por la Conferencia Episcopal iban por delante de las que se solicitaban en el estado de alarma en los distintos decretos y en las fases de la desescalada. Por otro lado está ahí la buena y la buenísima relación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y esos vínculos directos que ha mantenido Cáritas desde un primer momento con el ministro Escrivá para sacar adelante el ingreso mínimo vital. Es decir, que circunscribirnos solo a la relación de la ministra Cela sería un error, y por otra parte sí que estoy de acuerdo en que hay que manifestar, ¿no?, esa repulsa, esta salida de tono constante que tienen desde el Ministerio de Educación y desde su equipo. Y ya como último detalle, el acto del 16 de julio de homenaje, que también se presenta como un acto de confesional y en el que van a participar los reyes, pues ahí están dándole
vueltas, dándole a ver vueltas, cómo se hace, ¿no?
Y a la posibilidad de que haya un gesto, si no de diálogo interreligioso, al menos sí de presencia de todas las confesiones, ¿no? De una manera significativa,
sí,
¿no?
Porque de oficio se hace, sí, en otros lados, claro. Así.
Sí, porque además recordemos, ¿no?, que entre los fallecidos se encuentra el presidente de la Comisión Islámica, Rey Tatari, que ha sido una persona que además siempre ha apostado, ¿no?, por una vía de diálogo entre todas las religiones, entre todas las confesiones de nuestro país.
Bien, pues seguimos. Tenemos un sonido que escuchar. Adelante.
Esta pandemia que nos ha hecho y está haciendo sufrir a tantísima gente tiene unas consecuencias muy duras, pero nos tiene que hacer abrir los ojos que hay muchos hermanos en el mundo que sufren pandemia semejante desde hace años.
Una avalancha de solidaridad. Por ejemplo, en Rabat, desde la parroquia, desde la catedral, se ha puesto en marcha un sistema de distribución de alimentos para las personas en situación de migración.
Yo creo que estamos viviendo no un tiempo de desgracia, como algunos o muchos puedan pensar es una desgracia, pero sí estamos viviendo un kairos, un tiempo de gracia. Dios nos hace sacar todo lo bueno que hay de nosotros.
Bien, son las voces de tres cardenales: Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú, el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el primero, ya lo conocen, es el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, en un encuentro que organizó la revista Vida Nueva, que dirige nuestro compañero José Beltrán, en torno a ese plan, a ese artículo del Papa Francisco que publicó en exclusiva la revista Vida Nueva, un plan para resucitar, y que bueno, resultó una experiencia pues de comunión y de globalización de los cristianos y de los católicos de todo el mundo, ¿no? En este caso, ¿no?
Claro, es que nosotros,
la experiencia fue bonita, ¿no?
Claro, no pensábamos que el texto del Papa podía dar, a ver si confiábamos en que no se iba a quedar en papel mojado, ¿no? Pero es verdad que en estos dos meses de presencia del artículo pues en la web, a través de la revista y demás, nos hemos encontrado con muy gratas sorpresas, ¿no? Es decir, desde un ciclo de conferencias del CELAM a un trabajo que están haciendo un grupo de misioneras en Corea, la semana pasada la Conferencia Episcopal Japonesa pidió traducirlo. Es decir, que estamos materiales catequéticos que están haciendo desde la familia claretiana, y pensamos, pues eso, pues como dos meses después se podría estar aterrizando esta hoja de ruta que el Papa nos marca para todos en esta nueva era del COVID, ¿no? Y qué mejor hacerlo con tres cardenales de tres continentes distintos, ¿no? El cardenal Omella, el cardenal López desde África y el cardenal Barreto, que es uno de los referentes en América Latina por su trabajo en la Repán y en el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Y desde ahí, pues la verdad es que nos sorprendieron mucho con algunas declaraciones como las que hemos escuchado, con algunas propuestas como lanzó el cardenal Cristóbal López en defensa de la mujer y poniendo a disposición su birrete cardenalicio para toda aquella mujer que pudiera necesitarlo, si eso le ayudaba a tener más voz dentro de nuestra iglesia.
Nos ayudaría a todos.
Ciertamente.
Lo decía en serio, ¿eh? No, cuando el cardenal Cristóbal López dice algo, no es para quedar bien, ¿eh?
Sí, ojalá veamos una mujer cardenal pronto.
Bien, pues
yo no digo nada. No digo nada de lo de la mujer, que como me toca aparte, no, pero yo creo que esto no es tanto una cuestión de género como una cuestión también de compartir, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones.
Sí.
Simplemente quería dar las gracias a José, a Vida Nueva, sobre todo pues por este encuentro, porque yo creo que fue muy enriquecedor. Creo que se ha demostrado que durante este tiempo que Vida Nueva pues ha sido un acompañamiento para muchos, ¿no? Y sobre todo un regalo, esas palabras del Papa ahora concretadas con este encuentro de los tres cardenales, creo que hace mucho bien también en pensar hacia adelante, ¿no? Y en buscar un camino hacia la esperanza y en ese plan para resucitar que nos decía el Papa, pues que se fuera concretando, ¿no? Yo creo que fue muy bonito lo del otro día, así que nada, José, ya que te tenemos aquí, te felicito también.
Por supuesto.
Públicamente.
No, mérito es de ello.
Sí, yo creo que transmite un mensaje general de esperanza, ¿no? Muy positivo. Algo que quizás algunos no querrían ver en la iglesia, no esperarían ver en la iglesia, ¿no? Que esperarían un mensaje más oscuro, más triste, más... Y sin embargo, la llamada de Cristóbal López a que se pueda acabar con el hambre en el mundo, la llamada de Pedro Barreto de que realmente estamos aprendiendo a revalorar la vida, ¿no? Y a revalorar el medio ambiente, la llamada de Omella a la comunión social, contra la polarización, a unir, a no cortar y dividirnos más. Yo creo que es una llamada de tal calado, de tal humanización, de tal universalidad, que la verdad yo creo que la Iglesia está donde debe estar y está diciendo palabras profundas y debemos escucharlas ya no personalmente solo, sino como sociedad en su conjunto.
Bien, pues vamos con más cosas. Cuando se cumple un año de la publicación de la Carta del Papa, vosotros sois la luz del mundo sobre los abusos a menores en la Iglesia. Esta semana teníamos aquí en COPE al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, en El Espejo, y nos contaba de alguna manera cómo surgía este documento, nos explicaba el por qué la Iglesia y la sociedad encubren los casos de abusos.
¿Por qué se ha difundido el encubrimiento de la Iglesia? Pues mire, porque la sociedad es abusadora y la Iglesia también es abusadora. No es para quitarnos la responsabilidad de encima, no, pero es para ser realistas. Vivimos en una sociedad igualitaria, vivimos en democracias parlamentarias, pero en nuestra sociedad hay relaciones asimétricas que permiten grandes abusos de poder. Mire, descubrí que el abuso sexual, como también el de poder y el de conciencia, es un gran tabú en la sociedad y también en la Iglesia. La Iglesia también ha hecho la vista gorda a los pecados contra el sexto mandamiento. Y además, cuando eran denunciados, especialmente cuando había algún menor por el medio, pues también se pensaba, erróneamente, que además del abuso, se hacía más daño a la Iglesia con el escándalo posterior. Por tanto, se intentaba tapar. Al final, muchas víctimas de abusos sexuales son los que llamamos los invisibles, los que nadie quiere ver, los que no tienen ni nombre, pobres, allí en los expedientes.
Bien, y os invito a oír otro minutillo más, porque yo creo que merece la pena antes de comentarlo, porque es importante, sobre todo de quién viene, de Jordi Bertomeu, que nos hablaba de eso, de los abusos del poder, del clericalismo y de la necesidad de autocrítica.
Por desgracia, es verdad que parte de la jerarquía tuvo una actitud frívola, y aún hay, a veces a mí me escandaliza cuando alguien te dice, no, es que el menor abusado habría consentido, o él habrá provocado al cura, o mira, esto se olvida con el tiempo. Hemos sido también todos demasiado tolerantes, participando en el sentir común que estos delitos, pecados contra el sexto mandamiento, son intrascendentes, ¿no? O también hemos sido todos un acto muy clerical. El Papa ha puesto en evidencia que detrás de un abuso sexual siempre hay un abuso de poder, hay elitismo, hay clericalismo. Pensar que el clero es casta aparte, intocable, y que no tiene que responder por estos crímenes. Pues esto no puede ser. Mire, perdón que sea tan crudo, pero el Papa nos llama a todos a hacer una autocrítica seria y rigurosa. Tenemos que abrir los ojos a la realidad de cualquier abuso. No podemos pasar de largo como lo de la parábola del samaritano. Es la valentía del Papa Francisco de reconocer con humildad que hemos fallado y a partir de aquí entender que esta crisis de los abusos es una gracia, es una oportunidad para hacer las cosas bien. No lo podemos dejar pasar.
Bien, ¿qué os parece? Esta claridad de ideas y de
fuerte,
contundente, ¿no?
Fuerte.
Que se agradece.
Sí,
se agradece, sí. No, es que a veces, a mí me parece importante esta última cuestión que ha dicho él, es que no estamos por encima del bien y del mal. Y fíjate, unido a todo lo que estamos comentando en el programa de hoy, si queremos tener esa palabra, esa relevancia social, esa presencia en la sociedad, debemos ser creíbles ante la sociedad. No podemos pasar de unas cuestiones que no son solamente que también un pecado, sino que son un delito. Entonces, salvaguardando la presunción de inocencia, que esa nunca hay que olvidarnos de ella, hay que actuar con rapidez. Creo que la carta del Papa del año pasado ha sentado las bases. Creo que en la mayoría de las diócesis, si no en todas, ya se han presentado las oficinas de prevención y de tratamiento de los casos de abusos. Creo que se están sentando las bases. Creo que se están haciendo las cosas con bastante rapidez. En las últimas semanas hemos asistido ya también a varias denuncias por parte de obispados en este caso, con lo cual están saliendo a la luz esos casos de los que la Iglesia es conocimiento. Así que hay que ser valientes. Creo que estas palabras se agradecen un montón, se agradece esa claridad de ideas, porque tenemos que ser creíbles ante la sociedad. Y si se ha cometido un delito, pues habrá que pagar por ese delito, no se puede encubrir. Y tanto delito tiene el que lo ha realizado como el que está encubriendo.
Sí, yo creo que esto nos ha hecho más pobres a la Iglesia, ¿no? Y no pobres porque hayamos debilitado la relación eclesial, ni porque hayamos bajado en la calidad de nuestra reflexión o celebración, sino porque nos ha unido más a los más pobres, a los que más sufren, a los que eran invisibilizados incluso por nosotros mismos. Entonces la Iglesia hoy es más pobre que hace unos años. En segundo lugar, la Iglesia es más libre. Porque realmente la libertad de espíritu que tiene este hombre es fantástica. Además, no creo que se restrinja solo a esto, sino que abordemos otras cuestiones que también son tremendamente importantes. Yo creo que esto también nos ha hecho más libres y es muy evangélico esto. Es muy evangélico que siendo más pobres seamos más libres. Porque a lo mejor tendríamos que estar bajo la piedra de la culpa y sin embargo el enfoque es un enfoque que nos libera. Y yo creo en tercer lugar nos da esperanza, es decir, que se puede resucitar incluso de cosas tan terribles, de cosas en las que ha habido tanta resignación, tanto encubrimiento, tanta pasividad. Joder, podemos hacer cosas bien, ¿no? Y podemos realmente tener esperanza frente a los grandes desafíos de nuestro mundo y de nosotros mismos. Y yo creo que último término, también hay que reconocer que se ha cerrado un ciclo, ¿no? Es decir, las grandes instituciones están realmente asumiendo protocolos muy serios, muy profundos, que no son solo papel mojado, sino que están interiorizados por la gente, de protección de los menores, de protección de las personas vulnerables, y creo que se están haciendo bien las cosas.
¿Sí? Y lo dice quien ha investigado miles de casos, porque él fue el enviado por el Papa a Chile. Sí. Y bueno, pues ahí está su experiencia, no habla cualquiera, ¿eh? Sí. Por eso he querido rescatarlo y recordarlo.
Yo ahí estoy convencido de que lo que dice Jordi Bertomeu no son palabras efectistas, sino efectivas. Es decir, que él lo habla desde ver en el día a día todos los informes por delante, desde tocar el dolor de las víctimas y desde saber que esto es una herida que o curamos ahora o puede sepultar la credibilidad de la Iglesia, ¿no? Y él lo está viendo, lo está palpando, y me consta que desde la Santa Sede se están poniendo todos los medios al alcance. Es decir, que se podrían poner más medios, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Uh-huh. Pero que no se está dejando como un tema colateral o bueno, vamos a dejar pasar el tiempo a ver si amaina el temporal, ¿no? El trabajo que se está haciendo de doctrina de la fe, esa conciencia, e incansable.
Bien, tenemos más cosas que contarles en esta linterna de la Iglesia, pero ahora tenemos unas recomendaciones.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapate has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño.
Protégelo.
San Pedro. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
7530-07530, serie 28028.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Loterías y Apuestas del Estado colabora con el plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Este sábado 27 de junio celebramos su sorteo extraordinario con 15 millones a un décimo. Participa. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Fernando Vidal, con José Beltrán, con Ausi Rueda, y quería yo que hiciéramos un pequeño apunte, por lo menos, de estamos de memoria en memoria, y teníamos aquí la memoria de la labor que realiza la Iglesia, en este caso en el mundo de las prisiones. Prácticamente en 79 de las 82 prisiones, según el informe que hemos conocido esta semana, ha bajado un poco el número de voluntarios, pero ha aumentado, eso sí, y yo creo que es un dato positivo también, de esa labor, la participación de los reclusos en las actividades, en las eucaristías, en todo lo que se organiza en las cárceles. Y eso me parece también un aspecto positivo a destacar dentro de los muchos datos que hay también en este tipo de memorias, pero que reflejan también que vamos por el buen camino en este caso.
Sí, estamos ante uno de los departamentos que hace un trabajo de mayor calidad, más sostenido, más reconocido por la sociedad y por las instituciones. Ha sido premiado por diferentes gobiernos. Durante la pandemia han hecho un ejercicio fantástico de acompañamiento a la gente en situaciones complicadas, personas que no podían salir, que no podían tener visitas, que no podían consumir a veces, nunca las drogas que a veces cuelan dentro de las prisiones, y verdaderamente han hecho un trabajo de cercanía, de acompañamiento muy, 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 muy íntimo y de muchísima calidad. Yo creo que es algo que necesitamos promover mucho más, ¿no? Porque en las situaciones que ellos encuentran unas contradicciones que al final apuntan a cosas que en la sociedad están estructuralmente mal. Y creo que es algo que necesita más voluntarios y que animamos a todos a incorporarse a ello.
Sí, no sé si querías añadir a Ausi algo.
Sí, simplemente decir que un poco en consonancia con lo que acaba de decir Fernando, ¿no? Que sí. La pastoral penitenciaria quizá es una de las facciones, por así decirlo, es que no me gusta mucho la palabra, de la pastoral de la Iglesia que tienen menos visibilidad y, sin embargo, es una de las más agradecidas, sobre todo por los presos, ¿no? Y yo conozco a muchas religiosas que están prestando esta labor en la prisión de aquí de Brieva, que pues se pusieron un poco de moda mediática cuando llegó Iñaki Urdangarín a esta prisión, y pudimos hablar con ellas de la labor que realizan, y eso nos dio la opción, ese parche mediático nos dio la opción para visibilizar, oye, que estamos dentro de la prisión y que no hay un solo preso VIP, por así decirlo, que aquí hay muchísimas más reclusas y que la Iglesia está con ellas y que no las abandona, ¿no? Y yo abogo por esa visibilidad que es importante también que tenga su presencia dentro de la labor de la Iglesia.
Bien, pues también vamos a cambiar de tema, si os parece. Seguimos con otro que yo creo que es importante, porque el dato ya lo dice todo. Es decir, el tercer directorio que se publica de catequesis desde el Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II. Se publicó uno en 1971, otro en 1997, en la época de San Juan Pablo II, y el que llega ahora, que es el tercero directorio de catequesis, pues que trata de alguna manera de actualizarse con el mundo actual, con la globalización, con la digitalización, con todo lo que estamos conociendo. Vamos a escuchar al cardenal Rino Fisichella, que era el que hacía la presentación.
Esperamos que este nuevo directorio pueda ser de verdadera ayuda y apoyo a la renovación de la catequesis en el único proceso de evangelización que la Iglesia no se ha cansado de hacer a lo largo de 2000 años, para que el mundo pueda encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación.
Bien, pues eran las palabras de Rino Fisichella, el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, de un documento que, dicho así, casi asusta. 428 apartados, 249 páginas, para que sacerdotes, diáconos, personas consagradas, millones de catequistas de todo el mundo se adapten a ello. Supongo que habrá fórmulas, una puesta al día de los aspectos principales del catecismo aplicados a la catequesis, pero claro, el lenguaje nuevo, desde el 97 que se publicó el último, han pasado 23 años. Merece la pena la adaptación, pero yo no sé si un documento tan grande después es aplicable en la vida diaria del trabajo catequístico, ¿eh?
Sí, sin embargo, el mensaje central es muy sencillo. Yo creo que efectivamente nos encontramos no simplemente con una adaptación, sino que tomamos progresiva conciencia de un elemento crucial, que es el que presenta, ¿no? Que es que todo catecumenado tiene que ser hecho desde ese paradigma de la interiorización personal de la fe, desde el encuentro personal con Jesús. No puede ser simplemente ilustración, no puede ser simplemente aprendizaje, sino que tiene que haber una transformación personal, y esta es la clave de todo. Hay otro segundo elemento que es tremendamente importante, que es que fundamentalmente la fe se transmite en la familia, y por lo tanto necesitamos habilitar a los padres, a los abuelos, a los tíos, para que realmente transmitamos la fe. Es decir, que la predicación, la transmisión de la fe lleva algo consustancial, que es este catecumenado, esta catequesis, el mostrar, el razonar. Y luego hay un tercer elemento que a mí me ha gustado mucho, que es el papel de la belleza, ¿no? Que no es esteticismo, sino dice, es punto de partida central de la evangelización en la era posmoderna. yo creo que la belleza siempre se había visto efectivamente como algo delicado, como algo importante, pero se le da en esta catequesis ya, en este paradigma, ese punto de partida central. Y eso tiene que nutrir y tiene que desafiar y tiene que llevarnos a la creatividad misionera en todos los elementos pastorales que tenemos.
No sé, a mí me parece clave que sé que han participado la gente de San Pío X de La Salle, es decir, que eso hace que tenga un aval seguro. Y dos elementos al echar un vistazo, un primer vistazo al texto. Uno, se repite constantemente la palabra en muchos momentos sin juzgar, la expresión sin juzgar, es decir, y con la idea de que la catequesis no es la presentación de una moral, sino el anuncio de la belleza de Dios, y yo creo que eso es clave cuando se intenta mostrar cómo es el mensaje de Jesús y realmente conocer el rostro del Hijo de Dios y cómo es nuestra fe. Y yo creo que desde ahí esa clave de respetar la cultura y respetar la realidad. Y yo creo que si algo tiene esta nueva guía es que no parte de ideales inalcanzables, sino uh-huh. que está muy aterrizado a lo concreto. Es decir, no podemos partir de un ideal de familia o de un ideal de joven o de niño o de adulto que se acerca como nos gustaría que se acercara, sino de cómo se acerca desde su realidad, con las heridas que traen hoy los adolescentes, con las carencias que traen hoy los niños y con todo ese bagaje y esas cruces que traen los adultos, ¿no? Y desde ahí es desde donde hay que trabajar, ¿no? Y solo cuando escuchamos al otro y cuando acompañamos es cuando una catequesis es verdaderamente afectiva, ¿no? No cuando uno llega al rol, suelta su rollo y se va.
Bien, me permitís que tenemos ya un invitado especial en esta noche porque hoy ha comenzado el sexto encuentro de músicos católicos, sexto ya que se celebra de una manera especial, claro, porque no es presencial sino online, y hemos querido llamar para que nos contara algo el responsable de la subcomisión de juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches Faustino y a todos, buenas noches.
Bien, sexto encuentro de músicos católicos, estamos en el buen camino de la promoción y el apoyo y la ayuda a los músicos católicos entonces, ¿no? Si se empezó con el primero y vamos por el sexto, como digo, buen camino, ¿no?
Es algo que se va consolidando, estamos en un proceso, ahora que va todo en procesos, estamos en un proceso y estamos dando pasos, se van consolidando y sobre todo ese abrazo que era uno de los grandes objetivos de este encuentro, yo creo que cada vez se va haciendo más extensivo y podríamos decir que es un abrazo con fuerza, ¿no? Que de verdad que va llegando al corazón de los artistas principalmente para sentirse abrazado en la tarea de evangelización.
Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que vais a compartir y a analizar desde hoy, que ha empezado esta tarde, hasta en la mañana del domingo. Cuéntanos.
Bueno, pues estamos reflexionando sobre el tema de la verdad, ¿eh? El Papa Francisco, tanto en la Christus Vivi como en alguno de los documentos anteriores, cuando hablaba del tema del arte y de la música, utilizaba tres palabras: belleza, verdad y bondad. El año pasado abordamos el tema de la belleza, este año estamos con el tema de la verdad, el año que viene, si Dios quiere, en el séptimo encuentro abordaremos el tema de la bondad. Y en el tema de la verdad, bueno, pues estamos hoy hemos empezado con algo que ya es todos los años tradicional, que es toda una historia. Siempre un par de artistas de los que llevan ya años, pues abren su corazón, abren toda su experiencia y nos cuentan lo que ha sido su trayectoria y cómo han afrontado los retos de la evangelización de la música. Y mañana nos adentramos en todo el tema de la reflexión sobre el tema de la verdad. Vamos a tener en el día de mañana dos ponencias, por la mañana con José Luis Pérez, periodista en CTV, que nos va a hablar sobre comunicar la verdad en este mundo de la fake news. Pues vamos a ver y vamos a hablar porque nosotros tenemos que también transmitir una verdad con verdad. Por la tarde vamos a tener a Martín Valverde, que nos hablará de Cantando la Verdad, y acabaremos el domingo las ponencias con la ponencia de don Carlos Escribano, el obispo presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, obispo de La Rioja, que nos hablará de corresponsabilidad en la verdad, ¿no? Uh-huh. Es un poquito los tres temas: comunicar, cantar y corresponsabilidad a la hora de transmitir la verdad. Y todo esto pues con la vigilia de oración que tendremos mañana en la tarde-noche.
Que es abierta, ¿no?
Abierta a todo el mundo a través del canal de YouTube, de pastoraldejuventud.es. Ahí van a poder, todo el que quiera, pasar dos horitas de oración con la canción es, evidentemente, ambientada y preparada con las canciones de 14 de estos 100 artistas, ¿eh? Más de 100 artistas que tenemos en el encuentro, ¿no? La verdad es que está siendo una gozada.
Sí. Pues, de la experiencia de estos años que llevas ya trabajando con la juventud desde la Conferencia Episcopal, ¿qué balance nos darías de qué significa la música como elemento, yo diría, si no el primero, el segundo, pero fundamental, para sintonizar con los jóvenes, con su lenguaje, con su forma de ser, de estar, de hacer?
Es, tú lo has dicho, es un elemento fundamental, no secundario, sino fundamental, esencial. La música para los jóvenes es, una manera no solamente de encontrarse a sí mismo, de reflexionar, sino es una manera de transmitir, de dialogar, de ponerse en relación con los demás, de comentar. Y claro, la música católica, que en nuestro país pues la hemos tenido un poco a veces aparcada, que ha habido grandes artistas siempre, tenemos un gran talento impresionante, pues hay que intentar explotar ese aspecto y ponerlo delante de los jóvenes. Gracias a Dios, en estos 6 años tengo que decir que han surgido también grandes talentos, nuevos talentos, gente joven, que está empezando a apostar por el tema de la música católica, desde Griles, Sara Imingo, María Bazán, es decir, digo nombres de chavales jóvenes que están surgiendo y que, movidos por esto, se están llamando ellos también a transmitir a otros jóvenes a través de la música el Evangelio. Yo creo que esto es fundamental. El Papa ha insistido muchísimo, Christu Vivit dedica también una parte, como el documento final del sínodo, a todo el tema de estas expresiones de arte, ¿no? De la música, el cine, etcétera, como es espacios de diálogo y de escucha directo con los jóvenes, que son fundamentales en el momento actual que vivimos.
Te quiero hacer una pregunta aquí, mi compañero Fernando Vidal, adelante.
Claro, porque en el directorio 2020 para la catequesis, Raúl, ya el Papa, digamos, toda la pontificia os está diciendo que es punto de partida central, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven que la verdad es que los festivales de canciones y tal que se creaban, había concursos que iban en la parroquia, en los colegios, movilizaban a muchísima gente. Y creo que sigue teniendo ese potencial de movilización en los colegios, en las parroquias. ¿No os habéis planteado hacer un gran festival, un gran concurso a nivel nacional, llevando todo ese talento de los chicos y llamándoles, ¿no?, a crear?
Yo decía al principio que estamos en un proceso. Y en el proceso hay distintos momentos, distintos pasos que hay que ir ahondando. Hace 10 años, justamente, yo montaba un festival que se llamaba el PJ Rock, que tuvo su momento, igual que los multifestivales, David, que siempre se celebraban.
Sí,
pero ahora estamos en un momento de ir creando una siembra para, dentro de un tiempo, llegará el momento de recogerla. Y hay que ir concienciándonos todos de que la música, y en este caso nuestros artistas católicos, tienen un potencial impresionante. Todo se irá creando, que al final puede haber un gran festival. Ya los hay, han surgido en estos años pequeños festivales que van teniendo su fuerza. El festival Laudato Si, otros festivales en distintos lugares, donde se van agrupando distintos artistas. Pero sí es verdad que en nuestra mente, en nuestro proyecto, en nuestro proceso, hay algún momento que nuestra intención es hacer un gran festival. Ya hicimos algo, se pudo hacer algo, me meto yo también un poco con ellos, ¿no?, porque estoy con ellos estos años, pero algo en el Congreso de Laicos, que algunos pudisteis disfrutar de ello.
Sí,
y
estuvo
fue
muy bien.
De verdad una expresión de lo que tenemos y de lo que ha de venir, que es mucho y bueno.
Fue un coro fantástico.
Fue genial.
Sí, nada, 2 detalles. Uno, el Festival de la Canción Misionera, que sigue permanente y que reúne todos los años,
claro,
a más de 1,000 personas, niños, jóvenes y familias. Y por otro, ese acompañamiento que durante todo el confinamiento han hecho los artistas católicos
también,
a todos desde casa, ¿no?
Sí, pues también ha estado muy bien.
Pues desde Maite López, a Migueli, a todos los que han ido convocando conciertos, macroconciertos, microconciertos, y que han estado ahí al quite acompañándonos en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Y que uno lo ha agradecido.
Pues aún se me queda corto, queremos más.
Sí, estamos en un momento de que además hay que apoyarles, ¿no? No solamente a los artistas, evidentemente católicos, que nuestra tarea también, pero a los seculares. Es un mundo que está muy con todo este tema del confinamiento, no hay conciertos, lo decían hoy en las pequeñas reuniones que teníamos, y para ellos también de alguna manera es un problema, ¿no? Porque no es que vivan, la mayoría no vive de esto, tienen sus tareas, lo hacen porque evidentemente sienten vocacional y lo hacen con toda la buena voluntad, pero hay que apostar por ellos, hay que apostar por la calidad. No se trata simplemente de llamarles y luego no darles unos medios adecuados, porque claro, a veces esto también es algo que tenemos que reflexionar. Hemos querido apoyar la música, pero al apoyar la música hay que apoyarlo en todos los sentidos. Apoyar por ellos, buenos profesionales que vayan trabajando, vayan creciendo, pero también hay que ofrecerles calidad a la hora de montar el festival o a montar un concierto en la parroquia, en el colegio, donde sea. Y ellos están deseando y hay que apostar por ellos. Y en este momento mucho más.
Pues Raúl Tinajero, responsable de la subcomisión de juventud en la Conferencia Episcopal, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros y que salga todo muy bien en este sexto encuentro de músicos católicos que habéis empezado hoy mismo y que, como nos dices, terminará el domingo por la mañana. Gracias y un abrazo. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao. Gracias, gracias. Gracias. Música como esta. Esta música, por ejemplo, es de Basileia, un disco que va a salir el próximo lunes, está previsto que salga al mercado. Es un grupo de Málaga, en este caso.
Me gusta.
Bien, pues vamos a... No tenemos tiempo para más, Ausi, no, nada más que para despedirnos casi, pues pero nada, bueno, oye, ha merecido la pena.
Nosotros teníamos un festival aquí este año y sí, también de música católica. La segunda edición se llama Light Giving Fest y es la segunda edición y no la hemos podido realizar. Traíamos a músicos católicos de México también este año y bueno, veremos a ver cuándo la pandemia nos deja realizarlo. En todo caso, me parece que es muy buena decisión el intentar evangelizar sobre todo a los jóvenes a través de la música.
Sí. Perfecto, pues con eso, con ese mensaje nos vamos a quedar. Fernando Vidal, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Pues me voy como eléctrico con esta música.
Y con la que te estoy poniendo ahora, José
tranquilo.
Beltrán, gracias.
Muy buenas, muy buenas noches.
Y Ausi, un abrazo y hasta otro día.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós, adiós.
Chao. You're the beans, I'm the rice, I'm the sugar, you're the spice. We're twice as nice, let's be friends. Este es el regalo musical con el que queremos terminar el programa de hoy, para despedirnos y para recordarles que volveremos aquí a partir de las 10:30 p.m. el próximo viernes en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, que les dejamos ahora, como siempre, pues con el partidazo, con la cadena COPE que les acompaña en cada minuto y en cada momento en sus vidas. Gracias, hasta el próximo viernes. Like me in a pod so happily, it's our destiny, let's be friends. I'm the chit, you're the chat, you're the rabbit in my hat. It's so magical, it's so mystical, irresistible, let's be friends. I'm the dream.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.